en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches. No sé si será la ola polar, la bomba polar, no sé cómo lo han titulado. Lo que sí sé es que hace frío. Y lo que sí sé que tampoco es nada sobrenatural. Es más de lo mismo, lo que sucede todos los años. Nos quejamos, como decía otros días, del frío, del aire, del sol, del viento. Pero ¿cómo luchar contra la naturaleza cuando en realidad somos nosotros los que agredimos a la naturaleza? Porque somos todos genios, todos sabemos, todos opinamos, todos hablamos sobre lo que está sucediendo con el planeta, y sin embargo el planeta y la naturaleza se ríen de nosotros, que somos simples huéspedes de este mundo que nos ha tocado disfrutar. Y entonces cuando ella responde y se autoprotege, nosotros fuimos las consecuencias. Algunos, otros no. Otros la ven pasar de afuera, como lo que está sucediendo en este país. Ayer a la madrugada, o anteayer, la noche de la tormenta fuerte, esas cosas que pasan, cosas de viejo, dirían, me desvelé a las 4 de la mañana. Había puesto todas mis intenciones, levantarme 5 y media para escribir algunas notas que tengo programadas, que hoy me permiten estar tranquilo con la edición del diario por el día jueves, entregarlo a imprenta, y bueno, a pesar de que escribo solo, de que armo solo, que busco la noticia solo y todo lo demás, casi diría que lo tengo resuelto. Pero por supuesto, una rápida mirada a las redes, más que nada para ver si el tema de los alertas meteorológicos, y me encontré con un posteo de Dayano Furiasi sobre lo que estaba sintiendo y preocupada por lo que estarían pasando algunas de las personas que se suele ayudar, ¿no? Preocupada por el viento, la lluvia. Algunas personas que después me contaba Dayano Furiasi que sus techos son de cartón. Y que entonces cuando la inclemencia es muy fuerte, llueve muy, y quieran que no, aunque no tenga gotera, igual se mojan. Y donde se les moja la ropa y no tienen ropa seca. Y después viene la mañana. Y si bien los chicos pueden transicionar en la escuela, pero hay que llevarlos a la escuela con esta lluvia. Y entonces, ya por ahí tal vez se le escapó el desayuno de la mañana, y entonces le queda la posibilidad del desayuno, del almuerzo al mediodía, que es la única comida caliente que van a tener, y entonces, allá. Se carga su mochila al hombro, viene ese grupo que tiene, inquebrantable, de gente que la ayuda, y cocinan y calientan. Y pensaba cómo contrasta todo esto con aquellos que se pueden reír de la lluvia, del viento, porque tienen la calefacción y la confortabilidad de sus casas. Es esa condición humana que suele ser asquerosa, podríamos decir, pero bueno, son las disimilitudes de la vida entre aquellos que pudieron lograr y aquellos que no pueden acceder. ¿Qué es la disyuntiva que tenemos hoy en día? Cuando muchos están tratando de poner un plato de comida caliente en su mesa, hay otros que tal vez porque no les gustó el sabor lo tiran a la basura. Y dentro de esa injusticia humana que hay, esta ciudad de Lobos, que es tan solidaria siempre con un montón de cosas, la prueba está, casi llenaron medio vagón, un vagón, con cosas para Bahía Blanca, ¿se acuerdan? Y que como tenía problemas para del lugar y gestión para la gente de Campana y Zárate, junto con otra asociación, creo que fue a Cuyay, allá fue a dar una mano. La solidaridad ante todo. Y entonces uno ve las cosas que están sucediendo en Lobo. Ya desde el 25 de mayo, cuando en ese solemne Te Deum vimos el odio mismo entrar en la casa de Dios, a donde el presidente se olvidó de todo el protocolo, de las normas más mínimas de convivencia, que si uno va a la casa de alguien invitado, lo menos que puede hacer es saludar al dueño de casa y a la gente que está adentro. Porque esto es como en la vida, cuando uno empieza a convivir con alguien, no compra el paquete medio armado. Es decir, si va a convivir con la persona que uno quiere, que uno ama, y bueno, compra todo el entorno, ¿no? Entonces viene la suegra, viene el hermano de la novia, viene el tío, viene la familia. Y medianamente, no es hipocresía, pero sí, son normas básicas de convivencia, estar bien, porque se está formando una familia. Y cuando uno entra a compartir la familia cristiana en la casa de Dios, debe respeto. Ese día se rompieron todos los respetos. Ya quedó en evidencia que ya no hay arreglo, ya no hay marcha atrás. Estamos gobernados por alguien que es maligno y todo su entorno igual. Y tal vez algunos mucho peor que él. Aunque para ser correctos y poder dormir tranquilo con lo que uno dice o hace, también debemos entender de que de nuestra parte, de nuestras creencias, de nuestras ideologías, también tenemos dentro de nuestros espacios gente que es igual, gente que lo único que le interesa es conservar su puesto de trabajo, gente que lo único que le interesa de la política es seguir conservando la teta del Estado, aunque lo quiera destruir, pero si es de adentro mejor, lo dice el primer mandatario. Voy a destruir el Estado desde adentro. Y acá el Lobos no es la excepción. ¿Y por qué digo esto? Ayer escucharon de que yo me fui un rato antes para ver si llegaba, porque pensaba que iba a ser una noche de discusiones, de diferencias, por la temática que había en el orden del día. Y resulta que cuando llego, se había terminado la primera parte y estaban en lo que eran los despachos de comisión, y yo veía, me sentí incómodo, todos sonrientes, todos hablando entre sí, estaba todo bien. ¿Y qué pasa acá? Sin embargo, cuando llegué a casa, ya tenía varios mensajes de lo que me había perdido en la primera parte. Y bueno, uno a veces tiene que elegir entre una cosa o la otra. No pude grabar el programa para poder estar a las 8 juntas, y pensé en lo de siempre, si total, nunca arrancan horario. La ida de los legisladores y la misma parsimonia de la presidenta del consejo, que debería respetar, hacer respetar el horario, porque como presidenta del cuerpo lo debería hacer respetar, y si a las 8, a las 8 es, y no como algunos días, son 8:45 y todavía están en reuniones parlamentarias. Con ese changüí, como le dicen, dije, bueno, voy a llegar. Y como dicen los chicos, minga, llegué. Ni llegué para los postres. Pero sí, viví un momento tan incómodo, en donde pude entender la desidia que hay de la gestión de gobierno municipal a cargo del intendente Echeverri y los concejales que él maneja o que él domina, no solo de su espacio, sino lo que forman parte de ese séquito que siempre dicen sí señor, y que alguna vez, perdónenme, ya empiezo a pensar que burlonamente, y tal vez para conseguir, pienso yo, puedo equivocarme, no, permítanme la duda, tal vez para conseguir una prebenda, se opusieron. Al tema de los lotes, que cada día se demoran, y nadie sabe, y ya. Bueno, quiero avisarles que el cuarto poder, para todos los ciudadanos de Lobos, para aquellos 3.000 inscriptos que están queriendo tener su próximo primer terreno, van a haber publicado en la edición en papel del sábado, que va a salir con tapa color, aprovecho para hacer la publicidad, la propaganda, en donde va a salir publicada la ordenanza total, que por suerte ya el Departamento Ejecutivo Municipal ha inscripto en los lugares de publicidad y donde por ley debe publicar la ordenanza y los decretos reglamentarios. Y como no le quedaba otra, están publicados los lotes, sus partidas, cuáles van a ser. Pero me tomé el trabajo de en 2 hojas y media poner toda la ordenanza, poner el decreto de cómo va a ser la inscripción, todo eso que salió en todos los medios, todo, para que la gente pueda tenerlo, leerlo y se ponga a pensar, decir, esto no es una gran mentira. Y ustedes dirán, ¿está loco este? ¿Qué está diciendo? Y yo creo que es una gran mentira. Una vez más, el Departamento Ejecutivo estaría riéndose a carcajada de aquellos que piensan que siendo un empleado que siendo un bombero, que siendo un empleado de comercio, un docente, un albañil, van a tener acceso a un terreno de $12,000 a pagar en cuota. ¿Y por qué hago todo este análisis para empezar o para seguir hablando? Porque hoy lo escuchaba al concejal Rey en la mañana con dos periodistas de Fuste que lo increpaban, porque el concejal Rey, ya ni siquiera digo concejal Rey, digo porque el concejal de la UVC había votado afirmativamente el presupuesto. ¿Será eso de que ese mismo verso que se hace siempre para tratar de que sea la gobernabilidad? Tamaño verso que nunca me creí de ninguno, ni ahora ni de antes, ni del peronismo, ni del radicalismo, ni del socialismo cuando gobernó Santa Fe, nunca nada. Esto es mentira. Es más, muchas veces aquellos que tienen la batuta no quieren el presupuesto, pero quieren que no se apruebe. ¿Por qué? Porque trabajan con el del año anterior y eso le permite reasignar partidas. Y entonces, viva la PES, pase lo que quieren. Porque convengamos que con el presupuesto del año 2024, muchas veces, que lo charlé, lo comenté acá, que publiqué páginas del presupuesto impreso, que no he visto publicado en ningún medio de la ciudad, ninguna página del presupuesto. Es algo que me enorgullezco, porque cuando lo tengo al presupuesto lo imprimo como imprimí este el 2025, que está lleno de mentiras. Y por más que lo acomoden, le den vuelta y expliquen cosas inexplicables, como quedó a la vista hoy con estos dos señores periodistas de acá de la casa con el concejal Rey. En donde se siguen pisando la humanidad de los trabajadores municipales, que digámoslo así, crudo, llano y sencillamente, los cagan de hambre. Pero bueno, ellos tienen un gremio o supuesto gremio que los defiende, que asquerosamente no le permiten a los jubilados sentarse, aunque sea a hablar, ni siquiera a discutir, porque no tienen voz ni no tienen voto, las paritarias. Y es una vergüenza que sea la oposición la que esté diciendo que se tienen que sentar ahí. Y fíjense qué paradoja, ¿no? Una inmensa paradoja para este gobierno que tanto se enorgullece de ser ordenado y todo lo demás, que esto, que aquello. Lo que sucedió en Cañuela. Que la oposición al Partido Peronista, que gobierna Cañuela, les ganó una votación, por error o lo que sea, pero les ganó la votación, en la cual le piden al Departamento Ejecutivo que los jubilados se sienten a discutir la paritaria del municipio, junto con los obreros en actividad. Fíjense. Y resulta que acá se lo tienen prohibido. Y recién ahora, anoche, se trató un proyecto, pero un proyecto de comunicación, diciéndole al intendente, mire, por ahí, qué sé yo, pobrecito, siéntelo, aunque no pueden hablar, pero por lo menos para que acerquen los números, que son, señores, trabajos que presentan los jubilados reclamando lo que les corresponde. y que ese trabajo lo deberían tomar la gente del gremio, y sin embargo no lo hacen, como el año pasado, y por eso es que lo sacaron de la presidencia de la paritaria, porque... Y bueno, fíjese, un puntito más. ¿Cómo un puntito más? Dijo alguien del grupo de jubilados que estaba presente. Si nos corresponde, no uno, nos corresponde el cuatro y pico y retractivo, porque están liquidando y se plantaron ahí, claro. Fue inconveniente. Entonces después vino la orden, no, que no vengan más. Y entonces ahora se ha pedido un informe, un proyecto de comunicación para que el departamento ejecutivo les permita participar a los jubilados de las organizaciones paritarias. Claro, que acá le van a decir, bueno, sí, vengan, participen, pero escúchenme, no pueden votar, ¿eh? Hablar no sé, si no dicen nada complicado, así se manejan las paritarias con Lobo. Van a sentarse para sacarse la foto, pero en el fondo ya saben cómo viene la mano. Y entonces le dan el 8 para llegar al 30, que dice, no sé, para el 28 de diciembre del año corriente, para el Día del Inocente, pero en definitiva, bueno, vamos a ver, che pibe, y ahí están. Y me cuentan que por esta mayoría automática que hay en el Consejo Municipal, concejal Porcheda aprobó, La Libertad Avanza, por supuesto. Yo creo que Porcheda ni miró el presupuesto, porque si no, le debería dar vergüenza que mire el presupuesto, que lo haga revisar por algo que alguien que lo entienda, porque dudo que él lo pueda entender, y ahí se va a dar cuenta cómo bicicletean. Y hay aumento de partidas, reasignación de partidas, y aumento en gasto de funcionarios, y aumento en premio de funcionarios, y él lo aprobó contento. Hasta lo desafío, le haría un desafío al concejal Porcheda, le diría, mandale el presupuesto de acá para que lo revise alguien cercano a mi ley. Y entonces ese gordito presupuesto, estoy seguro que el presidente lo haría un rollito y se lo metería por el tujo y decirle, pibe, ¿qué hace? Porque es así, es un inepto. Y con el agravante, y lean la nota, ¿no?, que va a salir el sábado, si va a ser tomé propaganda, en el diario El Cuarto Poder, sobre las internas que hay en La Libertad Avanza, y de cómo ese líder que tiene, se ríen de lo que él mismo designa y entonces uno dice, pero ¿y qué hacen los demás? Entonces, es muy lindo cazar la motosierra, hacer como hizo uno de ellos, no voy a decir nombre, es fácil, todos lo saben, todos vieron la foto, El Cuarto Poder lo publicó como un barra brava en el Consejo, con la motosierra, cuando su líder se vive riendo y mofando de él. Y esto dicho por los compañeros. Pero bueno, como le comentaba, sorprendido porque había un clima de camaradería y dijo, ¿qué pasó acá? Pero cuando escuchaba este expediente tal y tal, y a ver, concejal Estrada, sí, apruebo. Concejal Porcheda, apruebo. Concejal Porcheda, apruebo. Concejal Tea, me niego. O no votamos. Con alguna aclaración por ahí. Aprobado, decía, aprobado por mayoría, decía la presidenta del Consejo Municipal, Agustina Dinomo, y así pasó como con 4 o 5 expedientes. Y digo yo, ¿qué pasó? Y entonces después es fácil agarrar y opinar. Estos muchachos no hacen nada. No, sí, hacen mucho. Lo que no hacen nada, aunque le parezca mentira, son estos concejales que representan al departamento ejecutivo, cosa que no deberían, porque ellos representan al pueblo que lo eligió, no al intendente. Ellos son votados directamente por la comunidad de Lobos para que lo represente, para que lo defiendan a ellos, y los defienda incluso de las malas acciones que puede cometer o no el departamento ejecutivo. Pero peor aún, aquellos que son asociados, y más peor aún, aquellos que usufructan de dos lugares que no le corresponden, porque no representan un partido que los desconoce como concejales de la Unión Cívica Radical. Y como no me quiero quedar callado, también subí un editorial sobre lo que considero en qué se ha transformado la Unión del Centro de la Unión Vecinal de acá de Lobos, ¿no? Pero bueno, van a tener que esperar que aparezca el diario el sábado. Y porque, como yo lo digo, no lo escondo, y a veces puedo perder la objetividad o no, pero si la pierdo, invito acá a que vengan a decirlo y confrontemos. Yo con mi papelito, que cada invitado que viene siempre los ve, a discutir de igual a igual. Y entonces lo llamé a quien representa al bloque de Unión por la Patria, que es el concejal Matías Tea, para que me cuente qué pasó anoche, por qué todos aprobaron, en mayoría, menos Unión por la Patria, que el municipio puede ahorrar con el sueldo de los empleados, que calladito no van a decir nada porque no vaya a ser que le saquen las horas extra, en desmedro de los funcionarios políticos. Porque yo, a pesar de hoy, de las explicaciones del concejal Re y la forma insidiosa, si quieren ponerle, no me pareció, me pareció una forma muy profesional de los dos periodistas de la casa de querer explicarle a la sociedad cómo puede ser que a personas que le estamos pagando el sueldo decida ir en desmedro de los que menos tienen. No me entraba. Y yo creí que no venía. Yo creí que dije, ¿se habrá arrepentido? No, bueno. Aquí lo tenemos. Buenas noches. ¿Cómo está, concejal?
¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia.
¿En qué me equivoqué anoche?
¿En qué te equivocaste? No, nada. Anoche, de golpe y porrazo, presentaron un proyecto fuera de término, porque a decir del secretario Jasper y también quien lo acompañaba, que era el secretario de Hacienda, hubo un error en un artículo, en el artículo 7 del proyecto de la ordenanza de presupuesto, y nada, lo tenían que subsanar con inmediatez. No tuvimos mucho tiempo tampoco para estudiarlo, si bien se acercaron y lo trataron de explicar cuál había sido el tema, que había sido un error de tipeo a la hora de redactar el presupuesto. Bueno, nosotros dimos la explicación del caso, ¿no? Nosotros en su momento, cuando fue el tratamiento del presupuesto, yo personalmente fui y hablé con el secretario Jasper y le pedí más tiempo, le pedimos 15 días más. De hecho, habíamos acordado que iba a salir durante el mes de mayo, porque se estaban tratando el tema de paritarias y querían cerrarlo antes de mayo. Nosotros le dijimos que sí, pero que lo queríamos ver en profundidad un poquito más, porque había algunas cuestiones que no nos cerraban, ¿no? Y una de esas era el tema de la paritaria salarial, entre otras cuestiones, ¿no? Siempre nosotros cuestionamos desde un primer momento que este ejecutivo se cansó de priorizar los sueldos de los funcionarios municipales. Hemos llegado a decir que había más funcionarios de escritorio que gente trabajando, ¿no?
Así que por otro lado,
bien como dijiste vos, ¿no? Ahorran con el sueldo de los empleados, porque vos fíjate que cerrar una paritaria para nosotros que está muy alejada de la realidad, si bien ellos argumentan que está por encima de los datos del INDEC y todo, pero si vamos a lo puntual y a lo concreto, los empleados de una categoría 10 a una categoría 17 están recibiendo un aumento que ronda entre los 3 y los 25 mil pesos. Es algo totalmente
ilusorio. Cuando tiraron ellos el aumento del 8% a cuenta,
sí,
y que le echaron la culpa que todavía no habían armado el presupuesto,
mentira.
Que no lo habíamos aprobado, sí, sí.
Mentira.
Yo tuve después una reunión con los empleados municipales que nos pidieron que nos juntemos. Me senté con 3 delegados de ellos, les dije por qué nosotros no habíamos aprobado en ese momento y porque habíamos pedido una prórroga de 15 días, nos comprometimos también con ello que se iba a aprobar en el mes de mayo, era porque nosotros veíamos que como hubo un aumento de las tasas del 40% en algunos casos, pero el aumento que se le iba a asignar a los municipales iba a rondar el 30% con suerte, y no estamos muy alejados, porque
pero
fue un 8 a cuenta,
eso es lo que voy.
Pero el ejecutivo lo que decía es que no le podían dar a cuenta el aumento, por eso ellos se acercaron.
Pero sí cobrarte la tasa.
De lo que yo le expliqué, ¿no?
Sí, pero cobrarte la tasa, 40%
si cobrar a cuenta.
Podrían haber dicho, bueno, muchachos, si le vamos a dar el 30,
claro,
le vamos a dar el 20, después vemos, total, las tasas las vamos a cobrar, porque
claro,
sí, por eso
bien, es lo que yo decía,
ahorran con el sueldo del empleado. De hecho, fíjate que sacaron tercerizaciones de servicio por 80 y pico de millones de pesos, una que conocemos, pero en realidad ya se tercerizaron más servicios.
Están sí, pintando... estoy trabajando, espero poder este fin de semana. De hecho, el tema de esta tercerización lo vamos a tratar ampliamente en el diario en forma escrita, ¿no? Porque creemos de que, yo no voy a decir que está viciado en nulidad, pero a ver, yo hoy publiqué, las calles están más mugrientas que antes, más con el tema de las hojas, la lluvia y todo lo demás, y vos ves de que 84 millones de pesos que todavía no están, dicen que no hay plata, que no puede todavía esta chiquita terminar de conformar todo, porque bueno, parece que todavía no, el municipio no ha entregado los anticipos que debería. Entonces yo me pregunto ahí, cuando el otro día hacía hincapié, y también lo publicamos en el diario, ese análisis que hace el departamento ejecutivo, el de compras, pero cómo, y no sabían que no hay dinero.
Claro, a ver, la realidad es que deberían haber votado la ordenanza anterior, ¿no? La 2234 del 2005, que ahí es donde empieza a haber algún desfasaje, ¿no? Pero bueno, siempre criticaron que las cosas se hacían mal en la gestión anterior, y en esta gestión parece que no se hacen mal hasta ahora, ¿no? Que estamos viendo que vetaron un solo artículo, que es casualmente es el artículo que habla de los demás abajo, ¿no?
Hablan de un error de tipeo. Ahora, a ver, Menestrina creo que es un profesional y debe tener un equipo que lo secunda de igual manera, ¿no? Y todo decreto que salga, toda comunicación que salga, cuando vos le pones el sello y la firma, sabés que tiene que estar controlado. ¿Se le escapó? ¿Fue error de tipeo? ¿O es porque le descubrieron la jugada?
A ver, no lo vamos a saber porque, como te decía hoy, no tuvimos tiempo de analizarlo con ningún integrante de otro de los bloques, ¿no? Si bien lo pudimos hablar y intercambiar alguna que otra palabra, no lo pudimos entender del todo. Nosotros votamos a conciencia y a criterio de lo que ya habíamos votado. Tenemos que tener en cuenta que esto formaba parte de la ordenanza de presupuesto, que nosotros, como te decía hoy, no la acompañamos por un montón de irregularidades que hasta concejales propios del oficialismo, por más que sean de un interbloque, criticaban prácticamente las mismas cosas, o sea, observaban las mismas deficiencias o
carencias. Pero anoche dijeron que sí.
Ellos tuvieron su criterio, creyeron que no era vinculante a lo otro. Bueno, es una cuestión de cómo lo mira cada uno. Nosotros, si ya habíamos pedido una prórroga que no se nos dio y que se puede entender como que no aprobamos el presupuesto, que no fue así, habíamos pedido una prórroga, pero bueno, ellos entendieron de que esto era un error que se podía salvar y que no iba a afectar al otro. Son diferentes miradas, ¿no?
¿Qué diferentes varas miden a veces el tema de cuando alguien le pide un poco más de tiempo para mirar más las cosas, más conciencia, con lo que siempre vociferan dentro de los medios, que vamos a hacer esto, que esto, aquello, dentro de 15 días vamos a sacar los terrenos, y sigue pasando el tiempo, y...
No, que aparte el primero de marzo el señor intendente en su discurso dijo que él estaba abierto a recibirnos, a escucharnos, a aceptar las sugerencias que tengamos para hacerle. Vamos a un ejemplo puntual, el de la venta de los terrenos. Tan abiertos al diálogo y a aceptar sugerencias no estuvieron, porque los dos artículos que nosotros incorporamos o modificamos, al otro día lo vetaron. Que era casualmente el de los manejos de los fondos.
El 27 y 28,
claro.
Te voy a anticipar, mira, no va a ser el título, ¿no? Porque poner mentiras verdaderas es medio ambiguo. Es verdad, es mentira, no. Directamente voy a tratarlo de mentira, el tema de la ordenanza de los lotes, ¿no? Porque están diciendo algo que ahora en el copete de la bajada, y te voy a decir por qué. Y les voy diciendo a los habitantes de Lobo, esos 3.000 que se anotaron, que le están tomando el pelo. Y hoy hablaba, no con uno, con dos importantes referentes inmobiliarios, diciéndole, a ver, yo aparezco por tu local y te digo, che, quiero comprar un terreno, ¿cuánto sale? $12.000, ¿cuánto tengo que ganar? Y nosotros a veces nos preguntamos, estamos dando 18 cuotas, bueno, pero no va a ser una cuota menos de $1.000, ¿no? Y tenés que demostrar una capacidad para eso, de que tenés que ganar más que eso, por lo menos 4 veces más. Y un poquito más si lo ponés al grupo familiar. ¿Por qué? Porque si vos siendo empleado estás cobrando un sueldo como el que le quieren pagar a los barrenderos, ¿no? De 900, que ahora me enteré que, bueno, no vamos a poner 15, te vamos a permitir que ponga 3 en blanco, lo demás, ¿viste? Hay, bueno, hasta en eso están enseñando. Por eso es que anoche, muy enojado, decía de que algunas cuestiones de acá, que es lo que te recién cuando vos comentabas de las licitaciones, yo voy a meter los concursos de precios y todo lo demás, muchas de estas invitaciones se resuelven en el mostrador de un club o en la mesa de un bar de la estación de servicio, ¿no? Pero eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque la bajada yo pongo docente, bomberos, empleados municipales, empleados de comercio, albañiles, enfermeros, choferes. Según el decreto de inscripción, no podrán acceder a la compra de los terrenos que ofrece el municipio de Lobo.
Sí, está muy, muy sectorizado y muy segmentado. ¿Quiénes pueden y quiénes no? Esa fue una de las cuestiones que también en su momento objetábamos y observábamos, porque ellos decían que iban a hacer lotes a precio accesible y hoy están muy parecidos a lo que es el precio del mercado.
Y entonces usaron una herramienta tan noble como la ley de hábitat, y no va a ser para este grupo de gente. O sea, si tu grupo familiar no va a poder juntar por lo menos 5 millones, como mínimo, pues si tenés que dejar un millón en el camino, ponerle para pagar la cuota, pero también tenés que pagar luz, gas, la comida, la escuela, ¿Cuánto tenés que ganar? Y ojo, no estoy hablando de que a los 6 meses tenés que tener los planos y tenés que tener... Ponele que, bueno, uno se la juegue, sí, bueno, está bien, a ver, sacamos un préstamo en el banco,
arrancamos... No te lo permite.
Bueno, te adelantaste, porque lo vi en el articulado. Sí. Entonces, ¿te atan la mano para qué? Esta es una jugada para que dentro de 6 meses, cuando haya gente que no pueda pagar, tenga que volver el terreno y que pierda lo que pagó.
Sí, son todas observaciones que hicimos en su momento en las diferentes comisiones.
Entonces, en las que publico toda la ordenanza, todos los decretos reglamentarios para la inscripción y todo lo demás, muchos de los cuales todavía no están reglamentados, no sé por qué, ¿no? Y para que la gente sepa. Entonces, ¿qué pasa? ¿No le está dando el tiempo o se asustaron porque de los 3.000 anotados no van a conseguir 60 para que compren los lotes? Pregunto, digo. Pero este es un golpe bajo. Como concejal, como parte de esta ciudad, como podría decir que alguien que me representa a mí, hoy me vengo a enterar de que va a haber un loteo por calle Goyen al fondo, que es un loteo a todas luces antirreglamentario, porque si un loteo que se va a hacer autorizado por el municipio no te va a permitir a vos el día de mañana tener la escritura de tu propiedad, es una truchada. Me acercaré mañana, sacaré foto y te voy a nivel personal una nota para que lo puedas se lo voy a dirigir a la presidenta del consejo municipal para que lo distribuya en los bloques, el que lo quiere tomar que lo toma, pero se tienen que terminar esas cosas.
No recuerdo que haya ingresado al consejo algún pedido para habilitar un loteo. No, tendría que ver la zona, porque si es Goyen al fondo, hay una zona que se la denomina de recupero que no sería apta para hacer, pero bueno, hay que ver en qué
mañana, en yo qué te lo adelanto, ¿no? Así me lo especificaron bien, todo lo demás quiero tener el papel y quiero ir a ver el lugar para poder agarrar, por supuesto, si vos te vas a dirigir a la presidenta del cuerpo para que lo haga circular con los concejales para que lo traten, que lo tome el que quiera, y al menos así se hacía antes, ¿no? Por lo menos cuando uno estaba en un consejo que se preciaba de tal, pues te dirigía al presidente del cuerpo, la presidenta le tiene que dar ingreso y después lo toma, lo que tomar vos, lo toma Estrada, lo toma Rey, y allá ustedes. Pero que sepan de que hay gente que está pendiente de esto y que muchas cosas tienen que cambiar acá en Lobo. Una de estas son las avivadas de los grandes tenedores de tierra y que son repetitivos, te aviso, porque uno de esos señores ha usado la ley de hábitat para provecho propio y espero que el municipio lo haya denunciado, según dijo así, y que se quedó incluso con el dinero de la venta de los terrenos, en fin. Pero hablemos de cosas buenas, porque nos quedan 10 minutos.
Cosas buenas.
También hubo proyectos anoche que presentaron.
Sí, se presentaron proyectos interesantes. Se presentó un proyecto en el área de salud, que es para que articule la Dirección de Salud del municipio con la dirección del Hospital de Lobos, para que se trabaje desde los CAPS. Esto habida cuenta de que hay vecinos de zona rural que, teniendo en cuenta no hay transporte público y venir en un remis desde la zona rural a la planta urbana se hace costoso, y más en estos tiempos que el dinero cuesta mucho, no hay que ahorrarlo, para que se puedan hacer las extracciones de sangre y acercarlas al laboratorio del hospital o ver en algún laboratorio privado, ¿no? Pero que la extracción la puedan hacer los enfermeros que están en el CAPS y que hagan el traslado al Hospital de Lobos y que se puedan realizar los análisis que el hospital pueda llegar a hacer, ¿no?
Eso estaría bueno. Es más, cuando se trate mirá cómo se podría coordinar, ¿no? Porque a veces las camionetas que usan los funcionarios políticos que le da el municipio de Lobos, por el solo hecho de ser funcionario político, hacen traslado de gente, hacen traslado de cosas, es buena voluntad, no está mal. Entonces, ya, ante esta, si no llegara a cuajar esto, y bueno, podrían juntar la gente que tiene que donar, la traen en movilidad, a cargo del municipio.
Sí, eso yo tuve la oportunidad de hablar, bueno, con los directores del hospital, son amigos, y el director fue compañero de bancada hasta el año pasado, no tiene problema. También pude hablar de manera informal con el director de salud del municipio, me dijo que sí. Bueno, anoche le dimos la formalidad y los sociabilizamos con el resto de los concejales, se aprobó, y bueno, ahora esperemos una respuesta.
Después espero también que no, espero que no aparezca alguna observación al articulado, a la redacción, y que
no porque ya se aprobó, bueno, así que después también no hace mucho se presentó un proyecto solicitándole a Ferrocarriles Argentinos que mientras que esté la obra esta del recambio de vías y todo, como se hacía anteriormente, se ponga un servicio de micros para compensar la falta de los ferrocarriles. Sabemos que hubo vecinos que estuvieron juntando firmas. Le solicitamos al Ejecutivo que arbitre los medios, que ponga a disposición de los estudiantes que viven en la ciudad de Buenos Aires algún medio alternativo de transporte, porque se les hace muy costoso a las familias.
Hay una sola pregunta. Escuché directamente, dejando de lado a la ruta que hacía el tren, el ingreso directamente de Lobos Capital Federal. ¿Por qué?
No, nosotros lo que pedíamos era, lo que pedimos anoche es que se ponga que el intendente, a ver, o gestione él directamente ante Nación, o que ponga a disposición un micro, aunque sea o los viernes o los domingos, o un medio de transporte, no tiene por qué ser un micro, para facilitarle económicamente, ¿no?, el traslado de los chicos, que nosotros no vemos a eso como que fuera un gasto, sino que lo veríamos como una inversión, ¿no? Porque, accedimos a que pase a la comisión de presupuesto para analizarlo, porque como todo, el Ejecutivo ve que es un costo y no una inversión en esos jóvenes que en algún momento van a venir a desarrollar su actividad acá, ¿no? Parece que el intendente le gusta tener la ciudad cerrada. Y nos hubiese gustado que el concejal de La Libertad Avanza, que es el representante del Ejecutivo Nacional, hubiese participado y hubiese dicho: yo me encargo de esta gestión, ¿no? Hoy vos decías que callado la boca, que no había leído el presupuesto, la verdad que lo desconozco, pero lo aprobó, y bueno, a las claras está que se está convirtiendo en la casta que tanto criticó, ¿no? Nos salió a criticar en su momento que no teníamos cara porque pedíamos la reducción de los cargos políticos, y sí, es lo que pregona el presidente, ¿no? Y anoche, aprobando este veto, dejó a las claras cuál es la intención que tiene, ¿no?
¿Qué pasa, ya que dijiste mencionaste la palabra veto, qué pasa con el tema del 27-28, que no se trata, está en el olvido, no lo quieren tratar, se olvidaron, porque la ordenanza está promulgada en el boletín oficial y no dice que está vetada?
No, el veto, en tanto y en cuanto, está vigente. Mira, mañana hay comisión de legislación y le voy a preguntar, yo no integro esa comisión, pero le voy a preguntar a Patricio, que es quien la integra, a ver en qué quedó. Nosotros habíamos presentado un despacho en minoría, pero bueno, al ser despacho en minoría no es muy difícil que prospere, pero le voy a volver a preguntar a Patricio a ver en qué estado está el...
Te voy a reenviar después, como correo adjunto, en el mes de enero, febrero, vuelve el municipio a promulgar un decreto por el tema de como que lo está cumpliendo, dice así el departamento ejecutivo, la entrega de agua por la ordenanza, por la medida cautelar, ¿no? Me extrañó que diga que lo está cumpliendo cuando en realidad toda la sociedad sabe, y hay otras entidades que están juntando firmas y todo lo demás, diciendo que no lo cumple, y yo me canso de publicarlo. Yo tal vez a nivel personal le mando una nota a la jefa distrital, porque le compete la falta de agua en la escuela. Si el decreto del mismo intendente dice que habilita la partida y todo lo demás para surtir de agua al establecimiento escolar, ¿por qué no se cumple? A ver qué es lo que pasa, que se perdió en el medio. Es bueno reflotar eso después, para la gente de la multisectorial que se está trabajando sobre esto. Me extraña que no se haya percatado de la republicación de ese decreto por parte del Ejecutivo, que dice que sí, que se está cumpliendo, cuando todos sabemos que no.
O se está cumpliendo a medias, se está cumpliendo con las personas que fueron a solicitarlo.
Sí, sí, pero la manda judicial no dice que se cumpla, está clarito sobre ese lado, ¿no? Pero, uh-huh. Pero bueno, como acá, a ver, no se cumple con un montón de cosas y todo pasa. Nunca tenemos tiempo, la vez pasada también te escapaste para hablar de política. Nos quedan 5 minutos, ¿te animás a hablar de política? ¿Qué bueno, va a pasar?
¿Qué va a pasar? Creo que son momentos de transición, ¿no? Que se están hablando. Yo creo que se va a llegar a la unidad, la unidad tan ansiada y tan esperada para poner fin a este gobierno tan desastroso que nos gobierna a nivel nacional. Pero bueno. Se está trabajando, tengo entendido que de todos los sectores se están buscando todas las alternativas y poniendo cada uno su granito de arena para que esto suceda, ¿no?
Una pregunta como informador, yo siempre digo, ni siquiera soy periodista, pero sí con el arma militante. Una pregunta a tu entender, a como Matías Tea, ni siquiera como concejal, ni como... si cuando se llega a la unidad, que yo creo que va a haber unidad, ¿no? Porque si no nos come el cuco, y vamos a terminar perdiendo lo poco que quedaba de esta Argentina, ¿habrá tiempo, habrá fuerzas para que, conocida esta unidad, la militancia salga a la calle para terminar, aunque sé que se están haciendo cosas, ¿no? Por lo menos programáticas, pero que el vecino no la sabe, ¿habrá tiempo para volver a enamorar a la sociedad lovense de que el peronismo es la opción para cambiar este ostracismo que hay hoy en día?
Mirá, el tema es que el gobierno nacional actual, la única propuesta que le llegó a los argentinos fue la propuesta del odio, ¿no?
Bueno,
el odio hacia el peronismo, el odio hacia el kirchnerismo, el odio al que piensa distinto. Es difícil poder entrar a la gente cuando se le llenó con tanto odio, de tanto odio la cabeza, ¿no? Pero por suerte, a los lugares donde vamos, donde hacemos alguna reunión, van 5, van 6, van 7 vecinos que muchas veces no comulgaban con nuestra idea o que eran críticos con nuestra idea, son receptivos, no se ve tanto ataque de odio, sino que es como que están abriendo también la mirada y la vista, y se dan cuenta que fueron engañados y de la peor manera. A las muestras está, recién estábamos mirando ahí en la tele, nuevamente golpearon a los jubilados. Sí. Yo cuando el presidente o los representantes del presidente acá en Lobos dice la sociedad nos eligió para esto, no hay que equivocarse, la sociedad no los eligió, ellos ganaron por el voto popular con una mayoría, pero yo creo que muchos jubilados que los votaron y que forman parte de la sociedad no están de acuerdo con el accionar que tienen.
La
¿no?
tengo, lo tengo que llamar a Martín, aunque no voy a decir que tengo diálogo diario, pero lo suelo llamar por diferentes motivos, pero te quiero pedir que, y lo voy a hacer al aire, para comprometerme yo mismo incluso, que acá en Lobos hay referentes sociales que están haciendo lo imposible y cada vez pueden hacer menos, ¿no? Creo que hoy fue incluso comentario de lo que yo le decía al director de la radio, que ya ni las ferias le sirve para conseguir unos pesos para pagar la luz, que todo aquello, porque la gente ya no tiene, y que se sienten un poco, entiendo yo de lo que estuvimos hablando, ¿no? Un poco abandonado por la gente, de que siempre fue el paradigma de ayudar al que menos tiene, que es el peronismo, y que ve que pasa el tiempo y no lo escuchan. ¿Hay posibilidades de que la gente que está en esto del peronismo, hablemos de la gente de salud, todo lo demás, lo llame, se siente? No voy a hacer nombre, ¿no? Pero ellos que están en el territorio, que la sufren todos los días, aunque sea para cambiar opiniones. ¿Por qué? Porque ambos coinciden, ambos, no uno, dos, sino varios, de que está tan roto el tejido social que hoy los chicos entienden que para ellos ir a robar y todo aquello es la única salida que les queda, sí, sabiendo que están abandonados incluso por su propia familia.
Es que la brecha de desigualdad es tan, pero tan, tan grande, y como bien decís, bueno, se rompió el tejido social, y también la necesidad que se ve. A ver, en Lobos teníamos gente revolviendo la basura, que no, yo no, con mis casi 47 años no, claro, no lo había visto, gente durmiendo en el cajero del banco, gente durmiendo en la plaza. Entonces, a veces es muy difícil poder lograr llegar a todos esos lugares. Es muy valioso lo que están haciendo desde los movimientos sociales. Cuando podemos darles una mano, se la damos. Estamos atentos a la demanda que ellos tienen, como también estamos atentos a la demanda de otros sectores de la comunidad, y tratamos de gestionar y de llegar hasta donde podamos llegar. Muchas veces un llamado telefónico alcanza, y otras veces quedamos a mitad de la laguna, ¿no?
Se nos fue el programa. Y la jefa me está llamando, que ya se desocupó. Así que calculo que estará escuchando, porque atendí la llamada. Así que estoy cerrando el programa. Darte las gracias, Matías.
Gracias.
Y si por ahí fui incómodo con alguna pregunta, discúlpame, en mi manera de ser, pero creo que a veces las cosas hay que...
Toda pregunta merece una respuesta.
Buscarle el camino para que la gente entienda de que del otro lado también hay gente que está preocupada por esto, ¿no? Uh-huh. Más allá de la... yo no me como el tema de la brecha. Yo creo que la brecha nosotros mismos la estamos creando, sí, y la generamos.
Así
que,
y la alimentamos. No sabemos por conveniencia o por comodidad o qué, pero hay veces que la brecha no es tal tampoco. Son simples diferencias que se pueden subsanar, pero bueno.
Te agradezco un montón y nos estaremos viendo.
Gracias a ustedes.
Y gracias por estar. Señor, se nos pasó la hora, se nos pasó el tiempo, perdón, ni un tema musical, pero bueno, es más, un amigo, y me despido con esto y ya me pasé el tiempo, para el lunes seguramente, vamos a estar pasando música de Autores Lobenses y todo lo demás. Así que los vamos a cansar de música, porque la música es alegría y es lo que nos está faltando. Muchas gracias, nos estamos viendo mañana.